Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios por Radio Cultura. Qué viernes este, donde no solamente nos han dado cuál fue el índice de inflación del mes pasado, 8,4, sino que nunca pensé que iba a vivir para ver, mire que hemos visto inauguraciones, inauguraciones de todo tipo. Es más, inauguraciones de hospitales que nunca se han abierto, inauguraban los carteles, pero hoy hemos asistido a la inauguración de la última soldadura. La última soldadura. Fue el presidente, el ministro de Economía, a ver cómo hacían la última costura, la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Y ahí están, felices de la vida. Ahí está el presidente mostrando sus dientes dos talles más grandes, el ministro de Economía. Pero bueno, ¿qué quiere que le cuente? Vamos a ir poniéndole un poquitito de... Vamos a encaminar un poco lo que va a ser esta próxima hora de radio. Los saludo a Javier González, que está en Brasil. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si abrimos el micrófono, lo escuchamos. Y si no, hacemos como la muda que traduce a Cristina. A ver.
Buenas tardes.
Ahora sí, qué bien, qué alegría. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, muy bien. Con tiempo ya un poquito otoñal. Pero con cosas para contar.
Bueno, ya las contaremos en su momento. Ahora ponemos en marcha esta vuelta al mundo en 80 medios a las 6 de la tarde, 9 minutos con 17 grados, 9 décimas de temperatura. Más allá que la Corte Suprema se puso los pantalones largos una vez más e hizo cumplir la Constitución en los feudos peronistas donde los gobernadores se vienen autopercibiendo eternos en el cargo, el desdoblamiento electoral de las provincias peronistas no es otra cosa que confirmar que, aunque nunca se sabe, Cristina Fernández de Kirchner no será candidata y no aparecerá en ninguna fórmula presidencial, aunque los fueros, sabemos, los podría conseguir desde un escaño en el Parlamento Nacional o Provincial. Pero bueno, ya sabemos, cada uno quiere salvar su terruño, anticipándose a lo que se presume una derrota que podría ser histórica para el peronismo en general y para el kirchnerismo en particular. Lo saben todos, del primero al último, con Cristina a la cabeza, que se empeña en decirles, por activa y por pasiva, que este no es su gobierno, aunque solo lo niega en las áreas que no funcionaron ni funcionan, ni van a funcionar tampoco, pero que serían casi todas, menos, por supuesto, el control de las principales y millonarias cajas del Estado. Incluso el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no hace ni dice nada sin el aval de su jefa, admitió que los comicios en la provincia de Buenos Aires podrían desdoblarse respecto a las nacionales, aunque aspiran a repetir la historia y conservar la provincia para convertirla, y esto corre por mi cuenta, en un futuro refugio kirchnerista, ya que las elecciones de gobernador bonaerense se definen por simple mayoría de sufragios, que a diferencia de los comicios para elegir presidente de la nación, tienen una única vuelta electoral que puede definirse por un solo voto. Además, el único candidato o precandidato que mide hoy en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. La teoría de alejar lo más posible las elecciones provinciales de las generales les hace suponer que no serán parte de la catástrofe electoral que se presume protagonizará el kirchnerismo el próximo 22 de octubre. Miren cómo será, que saben que Cristina Fernández de Kirchner no será candidata, que hasta la propia tía Alicia acaba de anunciar que va a adelantar las elecciones en Santa Cruz, feudo kirchnerista por antonomasia. De más está decirlo, claro. El verso de la proscripción a Cristina Kirchner, mire, ya no se lo creen ni ellos mismos, a pesar de las amenazas de algún intendente trasnochado del conurbano bonaerense, que dijo que si la proscriben a Cristina, vuelan todos en pedacitos, como otras tantas amenazas golpistas hechas por los mismos tripulantes del club del helicóptero que nunca lograron hacer despegar. Si no fuese por la enorme gravedad de los dichos y hechos de estos personajes, incluida la propia Cristina, hasta le diría que sería algo gracioso. Pero nadie en el kirchnerismo se resigna a perderlo todo. Y cuando digo todo y todos los espacios de poder en los que haya, por supuesto, alguna moneda. Poder, mucha plata, lujos de todo tipo, casi pornográficos, pero todo eso que lograron fue con el dinero de todos los argentinos y que no podrían mantener un solo minuto sin la presencia de Cristina. Eso es por lo que los sectores kirchneristas, el sector duro del kirchnerismo, se va a movilizar a la 9 de julio, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y es que se transformará en un nuevo capítulo del operativo Clamor para que la vicepresidenta acepte ser candidata del Frente de Todos o por el partido que quiera o que se invente, pero todo de cara a las próximas elecciones de octubre. Será un acto exclusivamente kirchnerista, ya que desde los pasillos de la Casa Rosada dicen que ni convocarán ni participarán de esa marcha del 25 de mayo. Por su parte, el presidente, o mejor dicho, lo que queda de él, si es que queda algo de lo que nunca tuvo, no le dan los tiempos para cumplir a pie juntillas las órdenes que le llegan de todos los sectores, sobre todo, por supuesto, del Instituto Patria. Él repta lo más rápido posible para obedecer a todos y todas, pero el pobre hombre a veces no lo consigue. ¿Qué le va a hacer? A tal punto que las órdenes que le llegan de todas partes lo convierte él mismo en sus propios desvaríos que se superan a diario. Pero mire, de sobrepique nomás me viene apenas un par de frases recientes. Desde que la inflación es autoconstituida, pasando por su declinación a la reelección, ¿se acuerdan? Cuando dijo aquello: sé que la inflación es un problema y hay que combatirla, no puedo ser candidato, dijo Alberto. Tengo que ser presidente, tengo que dedicar todo mi tiempo a eso, a combatir la inflación. No lo estaría consiguiendo, ¿no? Digo yo. Llegó hasta afirmar que la inflación es psicológica, lo dijo esta mañana, y pedirle al abogado, ministro de Economía, un objetivo definitivo para frenarla. Es un crack. Abyecto, la verdad que es un crack. Debo confesar que hoy me quedé con las ganas de una cadena nacional del presidente anunciando el índice del 8,4 de inflación del mes de abril. Claro que esta vez no se lo ordenaron como la cadena que a él, abro comillas, la cadena nacional que se le ocurrió hacer para fustigar a la Corte Suprema que hizo cumplir la Constitución en alguna provincia y de paso cañazo En el libreto que le dieron al presidente le marcaron con resaltador que no se olvide de pedir impunidad para su jefa. Mirando por el retrovisor de su no gestión, los papelones del presidente argentino a nivel nacional e internacional han sido una constante desde siempre, mire. ¿Se acuerdan del megáfono que utilizó para aquietar las aguas de aquella multitud que se movía en estampida casi hacia la Casa Rosada en el velatorio de Diego Maradona? Pasando también por la frase hacia Cristina Kirchner, hice lo que le mandaste, dijo en un acto, o sus graves dichos ante los ciudadanos de Brasil, con el presidente de España al lado, diciendo que, bueno, por lo menos que los brasileños vinieron de la selva. Esto dejando de lado los toqueteos, las fotos robadas junto a presidentes, incluso hasta la patada en el traste que hace poquitos días le dio su gran amigo Lula cuando fue a manguearle guita. Pero hay miles de estas, ¿eh? Créame que hay miles, y a diario. A tal punto que Fernández, el de la Rosada, está solo, aislado e iracundo. Su mesa chica es cada vez más chica. Hay apenas dos sillas, una para Gabriela Cerruti y la otra para Julio Vitovelo. No hay más. Ni siquiera Cafierito tiene silla en torno a esa mesa. El tema es que nadie lo considera en serio. Ni siquiera lo consideran, ni ahora ni nunca. ¿Se acuerdan de esto que dijo la diputada Fernanda Vallejos allá por septiembre de 2021? Escuchen.
Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central. Así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada.
Este mequetrefe. Y esto lo decía una diputada del riñón de Cristina Kirchner. Es que desde siempre, detrás de todo esto y todo lo demás, está Cristina Kirchner, que se quiere lavar las manos y que actúa como si fuera de la oposición, como si ella no tuviera nada que ver en este desastre, en el sentido más amplio de la palabra en que convirtió el país. Pero ¿sabe una cosa, señora? ¿Sabe una cosa, Cristina? Es hora de que se haga cargo de este invento. ¿Y sabe por qué? Porque este invento es todo suyo.
Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
These vagabond shoes. 6 de la tarde, 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 17.9 la temperatura. Y seguimos con esto que nos está. No digo que invadiendo, pero todos los días tenemos una novedad y se va avanzando a pasos agigantados, que es la inteligencia artificial. En este caso, vamos a hablar con María Beunza, que es profesora de innovación y emprendimiento de la Universidad de Navarra y además es la CEO de Human AI, una inteligencia artificial que apunta a las competencias socioemocionales de la personalidad. Esto es, ya se me escapa un poco de mis escasos conocimientos, y que acaban de presentar esta aplicación en la República Argentina. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco. Ajá, y si no abrimos el micrófono, a ver si hacemos un intento más.
Buenas tardes, Ernesto.
Ahora sí.
Ahora.
¿Qué es la tecnología? Cuando la inteligencia artificial haga las conexiones, no vamos a tener estos problemas.
Y bueno, mejor que conservemos también la inteligencia humana por si hay que improvisar.
Por supuesto. María, sé que estás poco menos con un pie y medio en el avión para retornar a España, pero en rasgos generales, ¿qué es lo que aporta la inteligencia artificial a las competencias socioemocionales?
Bueno, lo que aporta es la capacidad de medirlas, ¿no? Es algo difícil, es algo que siempre ha sonado subjetivo, es algo que se ha medido con test, con cuestionarios. Entonces, cuando alguien responde a un cuestionario, dice lo que piensa de sí mismo. Vamos a asumir que todos nos conocemos muy bien y entonces, bueno, pues contestas a una cantidad de preguntas limitadas y sueles contestar lo que crees que la otra persona quiere escuchar. Y entonces la inteligencia artificial, en este caso, lo que nos permite es, con un texto, con algo que tú has escrito, con lo que has contado tú hoy, si lo transcribiéramos a un texto, los algoritmos lo analizan, la máquina, ese cerebro artificial, ha aprendido a interpretar tu texto para deducir de ahí cómo eres. Digo, la forma de ser es algo que la gente quizás comprende mejor, ¿no? Y entonces puedes saber, bueno, si eres más o menos empático, más o menos amable, más o menos sociable, más o menos tolerante al estrés, más o menos eficiente, más o menos persistente, todas esas cosas que son muy importantes y que hasta ahora medíamos muy mal.
En estos puntos que estás detallando, esto de la inteligencia artificial, se me ocurre que una de las cuestiones más complicadas debe ser lograr la objetividad, sobre todo en este terreno de las emociones, donde es muy común caer en parcialidades.
Claramente. Mira, nosotros trabajamos con centros educativos, colegios, universidades, empresas, y el gran problema que tienen muchas veces es que, primero, el que contesta a lo que se usaba antes, que eran los cuestionarios, como te digo, tiene muchos sesgos, ¿no? El de autopercepción o el de querer agradar o contestar aquello que la persona que le valora quiere escuchar. Pero el propio observador es subjetivo. Como somos personas, somos subjetivas y tenemos percepciones limitadas y no tenemos toda la información sobre una persona como para valorarla. Entonces, esto es algo que nos aporta información y datos más objetivos, mucho más rápidos y que en un momento dado se pueden complementar con todas esas percepciones. Una cosa no anula a la otra. Es una información rápida, inmediata, útil, mucho más objetiva y en nuestro caso con validaciones científicas muy severas. Esto no es magia, es ciencia.
Claro. ¿Y en qué se diferencia esta aplicación del resto de las inteligencias artificiales, al menos en lo que venimos viendo, el común de la gente y que no conocemos en profundidad? ¿Por qué las otras, por decirlo de una forma muy burda, inteligencias artificiales se cargan de datos y luego los junta, los envuelve y los manda en forma de respuesta según la pregunta que se hace? ¿En qué se diferencia esta aplicación que apunta a neurociencias, por decirlo de alguna manera?
Bueno, en realidad la base de esto efectivamente son matemáticas y psicolingüística, ¿no? Son procesamientos, son algoritmos y es psicolingüística. En realidad no se diferencia de otras, porque para cuando llegas a tener esta, vamos a decir, máquina que piensa y que nos ofrece resultados sobre la forma de ser, sobre las competencias que se llaman o las habilidades blandas, efectivamente es una máquina que ha sido entrenada con miles y miles y miles de personas y miles y miles y miles de textos y trabajada por cientos y cientos de psicólogos y, bueno, y de expertos. Es decir, la máquina hace lo que le hemos enseñado a hacer. No es que sea mágica ni que se inventen las cosas, sino que ha sido entrenada para ofrecer resultados a partir de nuestra forma de expresarnos. Pero tú también lo haces, Ernesto, o yo. Es decir, a partir de la manera en que una persona habla, sacamos conclusiones, ¿no?, sobre su forma de ser. Bueno, pues la máquina lo que le pasa es que tiene en cuenta muchísimas más cosas, las procesa muchísimo más rápido y entonces ha aprendido a dar resultados de forma inmediata.
María, está Javier González en Brasil, que quiere participar de la charla, por favor.
Encantada.
A ver, otra vez la inteligencia artificial que nos ha muteado el teléfono. A ver, vamos a ver ahora. Javier, qué bien. No, yo te leo los labios, pero esto es radio y tenemos el micro apagado. Es una maravilla. Dentro de poco las máquinas nos van a reemplazar y no, les va a costar mucho.
Ya estoy aquí, ya estoy aquí.
¿Estás ahí? Qué bien, bien. Mira, ahí.
Buenas tardes. Yo te quería preguntar, igual que yo creo que soy más aún ignorante que Ernesto en este tema.
Gracias.
Entonces, seguiremos hablando del tema de la aplicación de la que tú nos estás presentando, pero quería preguntarte, porque en los últimos días está el tema de este, de la nueva cosa que presenta Google, este BART. ¿Es algo que nos pueda aclarar qué significa esto respecto al anterior chat PTG o algo parecido? ¿Cuál es la diferencia y qué puede aportar en general y respecto a la aplicación que estás presentando?
Bueno, son dos cosas muy distintas. La IA es algo muy grande, tiene muchas tecnologías debajo, hay muchas diferencias, y de lo que se está hablando ahora es de la IA generativa, es decir, la que es capaz de generar cosas que tú le pides, ¿no? Es capaz de generarte un texto nuevo, nunca es nuevo, está basado en lo que aprendió en algún sitio, ¿eh? No es creativa. Lo que pasa es que procesa muy bien, encuentra muy rápido y tiene el sentido de todo eso de una manera en que se parezca mucho a cómo lo diría un humano. Y lo mismo pasa, pues, para crear imágenes, habréis visto Dalí y todo lo demás. La IA generativa lo que hace es crear, ¿vale? Y la IA, que lo que ha hecho es aprender a partir de cosas, como es nuestro caso, del procesamiento del lenguaje natural, lo que hace es ofrecer resultados que a partir de miles de datos te puede dar confiabilidad. No es lo mismo, ¿vale? Una genera cosas, otra cosa es la guerra de las grandes, ¿no? De Google con los chicos de OpenAI, que son de Microsoft, y ahora mismo hay una gran batalla en el mundo de las tecnológicas por ser quien domine esto. Pero la base tecnológica de eso es efectivamente el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la capacidad de hablarnos o de que le hablemos como nos hablaríamos entre humanos. Esto es lo que a la gente le maravilla, ¿no?
Uno de los puntos que nos, por lo menos a mí, que me preocupa más cada vez que hablo de este tema, es el comportamiento ético que tiene cada una de las aplicaciones en la inteligencia artificial. Y en esta especialmente, donde apunta a las competencias socioemocionales, ¿cómo es ese comportamiento ético, bueno, en los clientes de Human AI?
Bueno, pues para nosotros hay dos pilares esenciales de funcionamiento. Uno es la evidencia científica, trabajamos con equipos de investigación de diferentes universidades, y otro es, como bien dices, el modelo ético, ¿no? En nuestra plataforma, en nuestra aplicación, todo el mundo está anonimizado. Nosotros nunca sabemos quién es la persona, es decir, un colegio, una universidad, sí saben qué código tiene la persona a la que están valorando, y ellos sí lo pueden descifrar. Nosotros jamás, esto es importantísimo, de tal manera que si un hacker malo, malísimo, a pesar de las medidas de seguridad que tenemos, robara nuestros datos, jamás sabría que el código 0005 corresponde a Pepe, que tiene una empatía muy baja. Y entonces nosotros tenemos además un código de conducta ética digital, además, por supuesto, estamos adheridos a la declaración de Montreal de la IA responsable y ética. Ya sabes que Canadá lleva mucho más tiempo que otros países trabajando en esto, y respetamos mucho ese tipo de principios. Es decir, además, el aprendizaje de nuestras máquinas lo supervisamos, nunca le dejamos a la máquina que empiece a tomar sus decisiones sola. Nosotros iteramos continuamente con científicos, con nuevos datos, y siempre estamos reentrenando para que no se desvíe.
Tengo entendido que esta aplicación ayuda y trata de apoyar de alguna manera las discapacidades. Por ejemplo, ¿en qué favorece esta aplicación a los, bueno, a niños con discapacidad mental, por ejemplo?
Pues mira, la verdad es que ahí tenemos una historia real preciosa que me encantaría que te contaran, bueno, los protagonistas, ¿no? Nosotros todo esto lo comenzamos con colegios. Pues les preocupa mucho saber otras cosas, además de si sabes mates, si tienes un 8 o en lengua te ponen un 9, ¿no? Ellos quieren ver qué tal trabajas en equipo, si eres una persona altruista, si tienes la regulación emocional suficiente como para afrontar otras cosas o te pones muy ansioso con los exámenes. Estoy poniendo ejemplos tontos, ¿no? Y uno de esos centros educativos es un centro de educación especial que trabaja con personas con altísima discapacidad. Y estas personas no pueden escribir un texto, para ellas es muy complicada. Así que para ellos incluimos un micrófono de tal manera que pudiesen hablar los niños con sus monitores y el microfonito transcribe eso y lo convierte en texto, de tal manera que pudieran conocer sus capacidades socioemocionales. Ese es un mundo en el que hay escasísima investigación, por no decir ninguna. Y entonces, gracias a esto, pueden trabajar otro tipo de competencias que no se han trabajado con estos niños, ¿no? Así que para ellos, y para sus profes y para sus familias, esto ha sido un gran avance a la hora de ayudarles con su desarrollo socioemocional.
¿Y en la educación cotidiana, por ejemplo, ¿en qué pisan fuerte ustedes?
Bueno, pisamos fuerte en ayudar y en aportar a medir lo que nadie sabe medir de una manera objetiva, ¿no? Os decía antes. Y lo cierto es que ahora mismo el profesorado, los equipos directivos, los tutores, los departamentos de orientación, en España se llaman así, ahora mismo tienen una información que les permite ofrecer una educación muchísimo más personalizada, montar grupos que sean mucho más complementarios, entender muy bien el porqué de algunas conductas o de algunas situaciones y en qué medida a veces estamos queriendo dar café para todos y probablemente no sea la mejor solución. Esto les ayuda a personalizar la educación y, en el caso de España, yo sé que en cada país hay una legislación, en el caso de España además a cumplir la ley, ¿no? Porque la ley dice que hay que evaluar por competencias y resulta que seguimos dando el 8 en mates y el 5 en lengua. Y entonces las competencias cívicas, la iniciativa, la autonomía, la propia competencia emocional y la sociabilidad no saben muy bien cómo medirla. Con lo cual, esto les está aportando algo que les permite no solo hacer bien las cosas, sino hacer las cosas que le dicen que están bien.
No sé si María, me he explicado. Estamos hablando de una aplicación con base en España, ¿no? Es decir, con expertos que lo han desarrollado en España. ¿Cómo está en el resto de países de América Latina todo este tema? ¿Hay ya suficiente número de científicos, de conocedores de estos temas como para seguir aportando?
Sí, yo, mira, en Argentina hay gente muy buena que trabaja con temas de salud mental y trabaja con voz más que con texto. Ya sabes que a las maquinitas les podemos meter imágenes, les podemos meter voz y les podemos meter texto, ¿no? Aquí tenéis a gente buena que está trabajando en temas de prevención de la depresión. Ojo, no tengo un conocimiento ilimitado de lo que se mueve. Y realmente lo que tiene de bueno este mundo digital en el que vivimos es que da igual donde estés. Quiero decir, para procesar y para generar algoritmos no te hace falta estar en un sitio concreto. Pero aquí hay gente buena haciendo cosas en Argentina, seguro. Lo que sí que he visto, porque bueno, hemos estado aquí esta semana, lo que sí que he visto es que, bueno, pues en algunos casos todavía se es muy desconocedor de las ventajas que puede aportar esto y que es verdad que, bueno, pues la ética y la ciencia preocupan y eso a la gente le deja tranquila. En otros lugares se es más laxo con esto, ¿no? Así que yo creo que tenéis un punto de partida mejor para hacer una buena IA al servicio del desarrollo humano, ¿no? Y no en su contra.
Claro. Esto tengo entendido que también ya ha sido presentado en distintos países, siguiendo lo que decía Javier, en distintos países de la región, en Ecuador, en Bolivia. ¿Cuál fue la aceptación? ¿Cuál ha sido la aceptación que ha tenido esta aplicación en estos países?
Bueno, en el ámbito educativo, como os digo, es muy alta. En el mundo de las universidades es muy alta. En el mundo de las empresas cada vez es mayor. Y en el mundo de la salud mental, de la prevención, bueno, pues lógicamente el poder obtener toda esta información de una manera inmediata aporta muchísima velocidad y mucha mejor información. Entonces, la aceptación es alta, aunque siempre hay bueno, pues el desconocimiento no es algo fácil de explicar en directo, ¿no? Y entonces requiere contarlo y que haya testimonios y que se entienda el para qué y el cómo. Y entonces, sobre todo, nos preguntan muchísimo, oye, ¿pero cómo lo usan aquí en esta empresa? ¿Y qué hacen? ¿Y me sirve también para esto? ¿Y me sirve para esto otro? O sea, la gente con mucha curiosidad muy sana por verle las ventajas, ¿no? Pero ha tenido una aceptación por ahora muy positiva. Estamos muy satisfechos.
María Beunza, sé que estás, que te están esperando para llevarte al aeropuerto. Gracias por habernos atendido. María Beunza es la CEO de Human AI, que es una inteligencia artificial que apunta a competencias socioemocionales de la personalidad. Bueno, nos ha introducido. A mí hay cosas que me superan porque todavía apenas manejo el Word. Y le pregunto cuatro cosas al WhatsApp que muchas veces no me contesta. Así que vamos avanzando pasito a paso. María, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Que tengas un buen retorno.
Gracias, Ernesto. Gracias, Javier.
Adiós.
Adiós.
Tema este de la inteligencia artificial, va avanzando, porque hace unos días hablamos con un científico de la Universidad Carlos III que nos hablaba y le decíamos esto de que la inteligencia artificial es, bueno, en principio es acumulación de datos que la procesa y la envía, te contesta, te responde, pero es un solo tipo de inteligencia, digamos que es la acumulación de datos que los agrupa de acuerdo a la pregunta y te los da. ¿Qué sé yo? Debe ser eso. Después hay las otras inteligencias, inteligencia emocional, por ejemplo, que no, por lo menos hasta ahora no la han puesto sobre el tapete. ¿Tendrá sentido o no tendrá sentido? No lo sé, porque todo esto me sorprende a diario, me supera. Reconozco que me supera, pero bueno, el tema es muy interesante, da para mucho y prometo seguir ahondando, por lo menos hablando con gente para que nos saque de nuestra ignorancia. Dame Leo Gentile, que es un capo este con Goldfingers, Justice. Claro, te dije de gentil, se me quedó Justice. Meteme una cortinita que nos vamos con Javier.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina y nos vamos a Brasil para ver qué nos cuenta Javier González de esta política internacional que tan bien domina y tan bien cuenta.
Bueno, hoy creo que es importante hablar sobre lo que sucedió el fin de semana en Chile, donde las elecciones para consejeros constituyentes dieron unos resultados absolutamente sorprendentes. La extrema derecha, que en este caso es el Partido Republicano, sacó 23 escaños de los 51 en total. Las fuerzas del gobierno que se presentaban como Unidad para Chile y que agrupan a Frente Amplio de Boric, Partido Comunista y Partido Socialista, sacó 16 escaños. La derecha tradicional, es decir, UDI, Renovación Nacional, 11 escaños. Y un escaño que se reservó para un indígena mapuche. Sumando todo, el Partido Demócrata Cristiano, que tanta historia lleva las últimas décadas en Chile, se quedó sin ningún representante. Todo esto porque en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado ganó el no a la primera propuesta de constitución. El 62% le dijo no a aquella propuesta. Bueno, ahora estos nuevos consejeros deberán hacer un nuevo texto, pero con el resultado absolutamente incierto.
Javier, perdón, esta es la constitución que, en definitiva, si se aprueba el texto, es la que va a reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Exactamente. Que haya tenido como 200 modificaciones, pero básicamente, efectivamente, la constitución de la dictadura de Pinochet. Bueno, ahora, con esta elección para las personas que deben redactar este nuevo texto, se da la circunstancia de que estos integrantes del Partido Republicano no quieren cambiar la constitución. Evidentemente van a trabajar, van a conservar lo más posible, pero sobre todo van a tratar de cortar todo lo que el gobierno quiere introducir. Y puede darse la paradoja de que al ser la derecha mayoritaria, lo que se presente no sea del agrado de la izquierda y del gobierno, y tenga que Boric o sus los miembros de su gobierno llamar a votar por el no, y ahí se presentaría una situación absolutamente complicada. Otra lección de estas elecciones es que evidentemente Chile se está derechizando, es algo que se está discutiendo, pero es indiscutible. El aumento de votos masivo del Partido Republicano así lo indica. Y otro dato muy importante que me parece que hay que destacar es la enorme fragmentación del mapa político, con 20 partidos y la desaparición prácticamente casi total de lo que sería el centro político, que sería el Partido Radical y sobre todo la Democracia Cristiana, que ha tenido varios presidentes durante las últimas décadas en la historia de Chile. Es decir, se presenta, como te digo, un panorama absolutamente incierto, que, bueno, quedan 3 años de gobierno de Boric, pero todo el mundo está hablando de que primero tiene que poner orden en su propia coalición, que no existe. Se habla de dos almas dentro de esta coalición, y si quiere sobrevivir y si quiere llevar adelante las reformas que están en su programa, si quiere sacar una constitución bueno, diferente a la actual, a la pinochetista, deberá actuar en este sentido.
Muy bien, Javier, gracias.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
15 minutos para las 7 de la tarde y hoy, bueno, con el anuncio de Kicillof de desdoblar, por los que le contaba antes, el tema de las elecciones, que no ir junto con las elecciones nacionales, porque Kicillof de alguna manera es el candidato del Frente de Todos que más mide. Bueno, no sé, tenía ahí Leo Justi algo que había recopilado, porque dice, vamos a ver si le entendemos y vamos a ver cómo es, cómo habla y cómo lo cuenta el, bueno, el único candidato del Frente de Todos para gobernar la mayor provincia, la provincia más grande de la República Argentina. Mire, este es el gobernador que eligieron los bonaerenses. A ver.
Es la provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida. Sin un Estado que ayude, ningún país que no sea los que ya alcanzaron hace tiempo el desarrollo, e incluso eso, ¿no? Ningún país puede crecer y desarrollarse.
Implica inversión, por supuesto que eso implica también lo que tiene que ver con el trabajo de aquí, de quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo.
El virus cruza la General Paz cuando quiere. Aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar.
El otro día estaba inaugurando o empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Miren, si eso fuera negocio, si se pudiera cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado. No lo hizo porque donde no hay negocio, el Estado no llega.
No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes. Hay una especie de cultura del machismo que parte desde cosas tan básicas como llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano, los varones del conurbano. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de licenciado en economía sin haber leído un solo libro.
Claro, el gobernador, que todos, que gobierna desde hace 4 años y dice que la gobernadora anterior hizo verdaderos desastres, confunde a los varones del conurbano con algo machista, pero que alguien le diga que varón es con B larga y es un título nobiliario. Él dice que se recibió sin haber leído un solo libro. Pero mire, a las pruebas me remito. Esto fue lo que leyó en la apertura del año legislativo bonaerense hace nada, un puñado de días.
En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. En 2019 el desempleo se ubica en 11,6% de la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6%, un beneficio que alcanzaba a 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa, se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas, con esto revertimos la proporción que había. Lo que queremos es que el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo. Nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿De qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto.
Yo no sé si de seguir escuchándolo, pero esto ratifica lo que siempre pienso, que el problema no es político en este país. El problema es social. Porque somos nosotros los que le permitimos a los políticos que cometan cualquier tropelía y no hacemos nada. Lo único que hacemos, y lo digo aunque no sea parte, nada. Vamos a golpear el tachín frente a las puertas de tribunales para que declaren inocente, o sea, pedir la impunidad de Cristina Kirchner, y lo seguimos votando en perjuicio propio. Pero claro, imagínese, no sé, yo siempre digo que el primer acto y el peor acto de corrupción de un político es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Y si no, miren, a las pruebas me remito, sin ir más lejos, y lo tenemos al alcance de la mano. Un abogado, reciente abogado, que se recibió hace poquitos meses, es el ministro de Economía. Evidentemente, el que sabe de derecho tiene que ser ministro de Economía. Nosotros lo permitimos. Vamos a acabar con la inflación porque en marzo la inflación va a empezar con un 3. Un 3, sí. Un 39 de pobreza que había o de desocupación en ese momento. Y hoy ese ministro de Economía nos regala y nos trae en la inauguración de la última soldadura de un gasoducto, nos dice que la inflación del mes pasado es del 8,4 mensual en la República Argentina. Este número del 8,4 duplica pero a muchos países la inflación que tienen anualmente. Y nosotros lo seguimos permitiendo y lo seguimos votando. Y damos la vida por Perón, y damos la vida por Cristina. Cristina, no nos abandones. Kicillof es patria. Y ¿sabe qué le digo? Que le voy a pedir al técnico que me corte el micrófono, porque no quiero que se me escuche decir algo en horario de protección al menor. Dale, Leo.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Tell you a story, every man ought to know. If you want a little loving, two sisters, start real slow. I've never kissed two sisters. All right. Squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her, like I knew you would. You treated her right. Now if you practice my method as hard as you can, you gotta get the reputation of a dirty old man. And you be glad every night, mama, then you treated her
Seis minutos para las 7 de la tarde, seguimos con 17.9 de temperatura. Y claro, el tema del día, nos guste o no nos guste, por más que sea un viernes a última hora, querríamos darle alguna buena noticia, pero es imposible, porque ya arrancó esta mañana sabiendo el presidente lo que se venía, habló de una inflación imaginaria que es psicológica para la gente, pero bueno, lo importante es que en abril fue del 8,4%, ya acumula una interanual de más del 108%, muchos 8, parece que lo estaría dando Riverito todo esto, ¿no? Con el 8. Y además es la inflación más alta de los últimos 30 años. Hubo, no sé, alimentos, o en alimentos e indumentaria fueron los índices que más subieron, pero bueno, por decir algo, lo que más subió fue el tomate redondo, que pasó de 426 pesos a 697, es decir, casi 700 pesos un kilo de tomate. Y le echamos la culpa al dólar, qué sé yo. Un 63,4% solamente en los tomates ha variado el precio en un mes. El pollo, por ejemplo, el pollo entero, que saltó de los 622 pesos a los 774. Entonces, claro, y no le cuento que el azúcar se fue de casi 300 pesos a 400. Toda una locura. En porcentajes, lo que más aumentó es lo que le decía, el tomate redondo aumentó más del 63%, el pollo más del 26%, el azúcar más del 21%, los huevos se fueron a el 20,8%, frutas cercana al 20%, algún pescado, el más consumido, que es el filet de merluza, el 20%, la manteca casi el 30%. Es decir, hay una cantidad de aumentos incontrolables en alimentos de primera necesidad que se necesitan, que no se pueden esquivar, no son alimentos top, gourmet, que los puede comer o no comer, sin embargo son estos alimentos básicos. Ahora, ¿es verdad la inflación del 8,4% en el mes de abril? Cuando estamos viendo que hubo aumentos del 60, del 30, del 20, del 40% y en algunos casos superiores al 100%. Si bien la seriedad que Marco Labaña le da al INDEC, permítame sospechar que estos números son realmente reales. Son realmente reales, son un poquito o poco cacofónico, pero es verdadero. En la ciudad de Buenos Aires la inflación fue superior al 10%. Estamos transitando un camino realmente peligroso porque, lo quieran negar o no, estamos en los umbrales de una hiperinflación y faltan todavía muchísimos meses para que cambie este gobierno. Y cuidado, no seamos inocentes, que el que venga viene con la varita mágica para que esto cambie en 24 horas. Los próximos 2 o 3 años vamos a tener que ajustarnos el cinturón y aguantar sin poner demasiadas piedras en el camino y apagando los motores del helicóptero para que esto pueda llegar a despegar. Pero bueno, todo esto lo vamos a cerrar con el orfebre de la vida, que es Juan Carlos Pallarols, que nos deja una carta, una reflexión, algo que alguna vez escribió y lo quiere compartir con todos nosotros.
Hola Ernesto, escucha esto. Hay mujeres que se las quiere porque no hay más remedio que quererlas, porque se ha nacido para quererlas, porque quererlas le dio sentido a nuestras vidas, porque se ha pensado en ellas aún antes de conocerlas, porque estoy seguro de haberla conocido en otra vida, en otra galaxia. Tal vez caminamos alguna calle desconocida de algún lugar lejano, de algún país de fantasía. Pero lo único importante es que existís, que estás, que respirás el mismo oxígeno de este planeta y que por momentos he podido mirarme en el cálido espejo de tus ojos.
Gracias, Juan. Qué bonito lo que escribiste. Señores, nos estamos yendo, ya faltan segundos para las 7 de la tarde. Le cuento que vamos a tener un fin de semana con sol muy bonito, con, por ejemplo, mañana mínimas de 15 y máximas de 22 grados, y el domingo más o menos igual. O sea que tenemos un fin de semana estupendo como para disfrutarlo al aire libre, en familia, con amigos, y no le digo que comiendo un asado, porque a esta altura ya no podemos comer un asado. Gracias que podamos comer algo. Que lo pasen lindo, que tengamos un excelente fin de semana, una excelente semana, y que cuando hable el presidente o la vice, Dios nos ampare. See you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.